Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 16 de marzo. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un programa hoy día dedicado, por supuesto, al que va a ser uno de los temas del año, sin lugar a duda. Ya se ha tomado en buena parte del mundo todo el primer trimestre, y acá en Chile, yo diría que a partir de este fin de semana y de hoy en particular, ya comienza a convertirse prácticamente en tema único, en tema obligadísimo, porque claro, nos está cambiando nuestra vida, cambiando nuestro estilo de vida, y tiene que ser así, porque la verdad es que este brote, esta epidemia de coronavirus, que ya tiene a 155 personas contagiadas acá en nuestro país, hay que detenerlo entre todos, y ahí somos todos necesarios. El lavado de manos de uno ayuda no solo a uno, sino que ayuda también a los demás. Y así con cada una de las medidas. Restringir los contactos al máximo, estar con la menor cantidad de gente posible, ojalá quedarse simplemente en la casa. Nosotros, de hecho, aquí en Radio Duna hemos tomado ya varias medidas. Vamos a tener para este programa, también para los otros programas, solamente entrevistas telefónicas, para evitar que las personas tengan que venir para acá, para que no se expongan a contagios, no expongan tampoco a los trabajadores de la radio. Hay ya parte de los equipos que están trabajando desde sus casas, afortunadamente, y parte de nuestra labor se puede hacer efectivamente de esa manera. Y bueno, medidas de higiene que llegan a parecer excesivas, porque el olor a desinfectante que hay aquí dentro de este estudio es realmente insoportable. Yo estoy incluso con un poco olor de cabeza, pero bueno, así es la cosa aquí. Que ya, ¿cómo estás, Enrique?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias. Bueno, oye, acostumbrándome a poco a esta nueva realidad, yo te confieso que el tema del saludo, con excepciones, eso sí, el tema del saludo, como que me acostumbré rápido y me gusta. No, sí, o sea, no es que no me guste saludar a la gente, pero realmente el rito de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola, beso, beso, claro, por aquí, beso por allá, en la mano, qué sé yo. Pero confieso que hoy día había una persona, me encontré con una persona que no veía hace mucho tiempo y se había ido del lugar donde, del canal, digamos, y volvió así como de visita y la tuve que abrazar.
Bueno, está
porque
bien.
Porque le tengo mucho cariño.
Ayer Jorge Drexler hizo una canción donde hablaba de abrazar con la mirada, de ser cariñosos a la distancia. No sé si se puede bien, pero él nos hacía esa invitación y vamos a tratar de hacerlo.
Así como hacia el final de 100 años de soledad, me parece que era Aureliano Buendía el que, ¿se acuerdan que ya estaba viejito con su mujer? No me pillan los nombres de ambos porque, bueno, son muchos nombres en ese libro. Pero me parece que era Aureliano, ya estaba viejito y le tomaba la mano a su mujer y con eso era suficiente. Simplemente se tomaban la mano, se miraban arriba, ahí, la mano arriba de la mesa, se tomaban y eso era como para ellos como hacer el amor completamente. Así que hay otras formas, sin contacto.
Ahora ni siquiera con la mano, ¿eh? Ahora ni siquiera con la mano.
¿A qué te refieres? Ah, ni siquiera tomarse la mano.
Sí, la mano, ya. Sí. Ah, eso sonó medio raro. Sí. Oye, Polo, te cuento un poquito de lo que está pasando en redes sociales.
Ajá. Oye, pero tenemos primero
un entrevistado.
Sí, partamos con eso, ¿te parece?
Vamos con eso. ¿Aló? ¿Parece que ya está en línea? ¿Sí está en línea? Nos acompaña hasta ahora don Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, porque una de las cosas que está pasando en el mundo de las redes sociales son muchas las críticas que han salido por la gente que está comprando y acaparando muchos productos en los supermercados, en distintos lugares. Don Manuel, ¿cómo está? Muchas gracias por recibir nuestro llamado.
Mucho gusto, Enrique, mucho gusto. Por un pequeño comentario a esto muy entretenido que estaba.
Bueno, alcanzamos a escuchar, nosotros parece que está ahí, tenemos un tema con la conexión, no sé si ahora.
Sí, no, está bueno. Está
ahí
bueno,
lo estamos escuchando. Sí, ahora, no, Manuel, perdón, ¿nos escucha usted o no?
Sí, ahora perfecto. Lo que yo le estaba diciendo que en la previa, lo escuché yo a ustedes,
¿ya?,
hablar de esto del saludo, y hay una costumbre muy linda en la India, que las personas saludan, juntan las dos manos se inclinan frente a la persona que están saludando, lo miran a los ojos, o la miran a los ojos, y le dicen, mi alma está contigo. ¿Eh? Yo estoy practicando eso porque me encantó. Así que les paso el dato que también hay otras fórmulas culturales muy avanzadas que podemos utilizar, sí, en vez del beso y el abrazo mientras te dure esta pandemia.
Como hoy día cuando hizo los anuncios el presidente, estaba también el ministro de Salud, y en algún minuto estaba hablando el ministro de Salud, el presidente se retiró. Tenía, me imagino, otras cosas que ir a hacer mientras el ministro contestaba las preguntas de los periodistas, y se pone una mano en el corazón y también como que se hace una pequeña
línea,
claro. una pequeña reverencia, y ahí también da vuelta y se va. Cada uno está ahí creando sus propias formas de saludar y de despedirse. Pero a propósito de lo que decía Enrique Manuel, ¿cuál es la situación que han visto ustedes que se está provocando efectivamente en los supermercados? Yo creo que muchos de los clientes, de los usuarios han podido percibir esta actitud en algunos lugares y por parte de algunas personas de comprar más de lo que evidentemente es necesario.
Claro, el fenómeno está claro, todos lo hemos visto, lo tenemos internalizado, y en una medida no menor es atendible, porque hay una cierta dosis de temor, puede en algunos casos ser ya un poquito de histeria o paranoia, pero yo no quiero calificar las actitudes del público consumidor, porque lo que estamos viviendo, Enrique y Polo, es una situación de extrema preocupación como país. Hemos visto lo que ha ocurrido en Europa, en Asia, en la previa, y es duro, es muy duro lo que se está produciendo en Chile, ¿no? Y entonces yo entiendo que los consumidores, la gente pueda estar sobre reaccionando en el consumo, pero el llamado como Cámara Nacional de Comercio es que tengamos una manera de enfrentar esto con la mayor mesura y prudencia posible, y sobre todo mirando el interés de los demás un poco, porque en la medida que yo sobreconsumo o acaparo productos, compro más de lo que necesito, estoy perjudicando a otro, porque la cadena logística es imposible que pueda abastecer a personas que están adquiriendo productos para 3 o 4 meses. Si todos hacemos lo mismo, hacemos colapsar la cadena logística, la cadena de aprovisionamiento. Y es lo que hemos visto ha ocurrido con ciertos productos que han sido más sobredemandados que otros. Entonces, eso es el primer llamado que hacemos como Cámara Nacional de Comercio, que consumamos, quizás no como ocurría antes, que comprábamos productos para una semana, que puede haber sido el promedio de consumo de los chilenos, sino que a lo mejor compremos para 2 semanas, dada la pandemia, la situación del COVID-19, para 2 semanas, si quieren lo alargamos a 3 semanas, pero no para 3 meses, ese es todo el punto, ¿no? Nosotros como gremio nos hacemos cargo de la preocupación de la gente, apoyamos a la gente en su inquietud, pero con una dosis de prudencia y de cuidado de no sobrepasar esos límites.
Don Manuel, otro caso interesante que se ha visto en otras partes del mundo es la fijación de precios de algunos productos que son esenciales para poder sobrellevar esta pandemia, como el alcohol gel, las mascarillas y otros en el fondo que se ha descubierto que sirven para poder llevar mejor esta pandemia y evitar en el fondo su contagio. ¿Ustedes han hecho algún llamado o han conversado con sus socios para poder fijar estos precios, entendiendo también que estamos en una lógica de libre mercado y en el fondo subir los precios no es algo ilícito, pero sí en el fondo podría ser algo moralmente cuestionable? ¿Cómo lo ve usted?
Lo vemos totalmente cuestionable, igual que el sobreconsumo, o que si algún comerciante acapara productos para después sobrevenderlo o venderlo a sobreprecio. Todo ese tipo de prácticas, Enrique, son altamente condenables, y por supuesto hemos hecho un llamado, y lo reiteramos ahora a través de Radio Duna, a las autoridades para que fiscalicen este tipo de prácticas. Ahora, en cuanto a las compras del público, yo he estado siguiendo algunos casos de establecimientos comerciales en Australia y en Europa, de que lo que han hecho es una medida de autorregulación. Eso me gusta más que la fijación de precios, porque la autorregulación va por un camino distinto, que es decirle a los consumidores, mire, no lleve 3 envases de este producto, o 6 envases de este producto, o 10 envases de este producto, sino que solamente 2, porque es lo que usted va a necesitar para los próximos 15 días y no para los próximos 3 meses. Entonces se produce por parte del establecimiento comercial una regulación de decirle a los consumidores, mire, sea racional y no lleve el carro lleno de este producto porque está perjudicando a los demás. Eso si contara con la benevolencia del público, si el público entendiera esto para no perjudicar a los demás y de las autoridades, que no sancionen a ese establecimiento por negarle la venta del producto, creo que estaríamos, si fuera necesario, estaríamos emulando una buena práctica copiada de establecimientos de Oceanía o de Asia o de Europa.
Estamos conversando con Manuel Melero, que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Manuel, la situación, de hecho lo escuché hoy día en algún momento en la mañana, usted decía que la cadena de abastecimiento está asegurada, que no hay ningún problema con eso, lo dijo también el presidente hoy día, pero ¿qué es lo que podría complicar esa cadena de abastecimiento? ¿Dónde la cosa podría empezar a ponerse más difícil para que tanto los supermercados como otro tipo de comercio menor tenga el abastecimiento suficiente como para atender las necesidades del público?
Bueno, yo creo, por lo que si se produjera un sobreconsumo, una avalancha de consumidores hacia muchos productos de manera simultánea, claro, no hay cadena logística que aguante una presión de ese tipo por parte de los consumidores. Si los consumidores no fueran prudentes, lo que harían sería hacer colapsar la cadena y perjudicar a las personas que no alcanzaran a llegar a adquirir su producto y se encontrarían con las góndolas en los establecimientos comerciales sin esos productos para disponer de ellos, y eso sería muy grave. Lo otro que podría hacer colapsar es el cierre de los comercios, claro, o de los establecimientos, cosa que nosotros creemos que sería muy grave y que como gremio le mandamos una señal a las autoridades que ojalá ni en las más duras situaciones pudiéramos llegar a cerrar el comercio, porque ahí sí que los consumidores, los ciudadanos no tendrían dónde proveerse, tendrían que recurrir al comercio electrónico, al delivery, que ha sido una de las maneras de abastecer que hemos visto en Europa, pero que claro, en Chile el comercio electrónico no supera el 5% del mercado. Si se cierra, si llegaron a cerrarse los establecimientos comerciales en general, es muy duro para la cadena de aprovisionamiento de los consumidores. Hemos visto que en Europa ha ocurrido, pero yo diría que eso es una medida súper extrema. Yo no digo que no pueda o deba llegar a adoptarse eso, pero lo que sí quiero es transmitir que sería de extrema gravedad para el comercio. Si algún día esto dependiera de la vida de las personas, claro, es probable que las autoridades tengan que tomar una medida así tan dolorosa. Esperemos que no sea necesario, esperemos que ojalá logremos contener esta epidemia, ya vemos que se nos está escapando, pero el cierre del comercio generalizadamente es muy muy fuerte para los consumidores y es muy fuerte para el comercio, ¿verdad?
Así esperemos que no tengamos que llegar a ese punto. Don Manuel Melero, le agradecemos, muchas gracias por haber recibido el llamado de Radio Duna aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Saludo a los amigos oyentes de Radio Duna y a todos los comerciantes que oyen esta radio, para que tengamos fuerza de seguir saliendo adelante. Recordemos, Polo y Enrique, que el comercio ya viene de una situación dramática anterior, muy próxima, que fue el estallido social, que nos pegó muy fuerte. Este sería el segundo embate a nuestra actividad. Ojalá que lo superemos.
Muchas gracias, Manuel, que esté muy bien. Era Manuel Melero, gracias, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Claro, que ha sido sin duda uno de los temas de los cuales más se ha hablado, lo que está pasando particularmente en los supermercados, y ojalá que la racionalidad prime. Si no, va a ser necesario en algún momento tomar otro tipo de medidas que en otras partes del mundo, tal como lo hemos comentado, sí se han adoptado. Oye, pero no es lo único que está pasando acá en Chile en relación con el tema. El presidente hizo sus anuncios hoy día, alrededor de las 11 y algo fue, ¿no? Por ahí, no recuerdo exactamente la hora. Estamos en fase 4, ya lo sabemos. Eso significa un tipo de transmisión del virus que es constante, que es está acá el virus, ya está desperdigado, más que se duplicó la cantidad de personas contagiadas, por lo tanto estamos en una fase bien, bien compleja, y hay localidades cerradas por completo, pero curiosamente muy al extremo.
Exactamente, Polo. Ya la fase 4 tenía estaba contemplado este cierre de fronteras. Uh-huh. Solamente iban a poder ingresar ciudadanos chilenos que fueran residentes una vez que hubiesen pasado por esta aduana sanitaria. Y se producen dos casos de localidades que van a quedar completamente aisladas para el ingreso de turistas e incluso de residentes. Ahora estas dos no van a poder recibir visitas de ningún tipo. Una, Caleta Tortel, que nosotros ya la habíamos visto durante el fin de semana. Y el otro también en nuestro Chile insular, Rapa Nui. Eran las dos que iban a estar ahí y que están aisladas.
El de Caleta Tortel tiene una explicación. Llegó una embarcación, ¿no es cierto? Un crucero, de ahí bajó gente, y entre esas personas que bajaron había una persona que efectivamente estaba contagiada, que después, bueno, fue llevada a otro lugar. Pero claro, eso significó que entiendo que 500 habitantes, porque la verdad que es muy chiquitito, uh-huh, Caleta Tortel, tuvieran que quedar aislados de todo el resto, produciendo obviamente la molestia, la indignación en muchos de ellos porque no se tomaron las medidas necesarias. ¿Pero qué pasó en el caso de Rapa Nui?
Bueno, en Rapa Nui no hay ningún caso confirmado hoy, pero sí hay una reunión extraordinaria para poder llegar a tomar esta medida. Recordemos que el servicio asistencial que hay allá en Rapa Nui es pequeño y también tiene sus propios embates. Es un lugar donde hay dengue, donde hay otro tipo de virus que también afectan, y poder abrir las puertas o permitir que entre el coronavirus podría colapsar mucho el sistema sanitario de allá. Entonces, una decisión que se toma de carácter preventivo y está bien ajustado a lo que están indicando las autoridades en todo el mundo, tomar decisiones antes de que las cosas pasen para poder contener de esa manera el virus.
No se puede llegar entonces, obviamente, que por avión, porque bueno, no, también se puede por embarcaciones, porque hay claro, vía marítima también. Por ninguna vía entonces se puede llegar hasta Rapa Nui. Parece ser una medida bastante inteligente, dadas las condiciones que tú señalabas. Ya, pues, Quique, muchas gracias.
Muchas gracias por lo que estés bien.
Enrique Llaver aquí todos los días en Aire Fresco. Escuchemos un poquito de música. Esto, claro, no lo pueden hacer en este minuto los neoyorquinos. Están medio varados ahí en su ciudad. No es malo estar varado en Nueva York, eso sí. Pero esto se llama justamente Leave New York con R.E.M. It's quiet now, and what it brings is everything. Comes calling back a brilliant night. I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw.
Told you it's pulling me. You might have hidden me.
escuchamos a R.E.M. con Live in New York. Oye, a propósito del coronavirus, perdón, la obsesión, pero bueno, es el tema. Esto es novedoso. Tiene que ver con la cantidad de tele que están viendo los españoles después de este confinamiento obligado. Este primer fin de semana que ellos tuvieron de aislamiento, vieron ustedes como, bueno, a la gente a las pocas personas que se atreven a salir a la calle, llega la policía y los manda de vuelta a su casa. Hay unas imágenes ahí que están circulando, los policías que le dice, pero es que no es cachondeo, le dice, esto no es cachondeo, y tiene que largarse a su casa. Y claro, la gente obviamente tiene que volver. Vamos a ver si es que nosotros llegamos a ese nivel. ¿Qué va a pasar con las instrucciones que dé efectivamente la policía al momento en que estén patrullando las calles? Ojalá que no lleguemos a ese nivel, y ojalá que si llegamos, exista un poquitito también de racionalidad de parte, bueno, de ambos, ¿no es cierto? De parte de los ciudadanos y también, evidentemente, de la propia policía. Bueno, en España, ¿qué pasó? Según un informe del Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual, el pasado sábado, el día 14, los españoles vieron, fíjense, 318 minutos de televisión. Y esto, el día 15, el domingo, vieron 335 minutos de televisión. Es decir, 5 horas y media. Harto, 5 horas y media. Y ya la cifra había aumentado hasta los 266 minutos el día viernes. En comparación, entre el 1 y el 12 de marzo, el consumo se situó en los 223 minutos. Coincide bastante esa cifra con la media del año 2019, cuando los espectadores vieron 222 minutos de televisión al día, en torno a más o menos a los 35 millones de españoles. Mayores de 4 años vieron televisión en algún momento en estas últimas 3 jornadas. El informe dice también que si solo se tiene en cuenta a las personas que han visto televisión convencional y televisión online, el consumo se dispara hasta los 398 minutos por espectador el sábado 14 y hasta los 414 minutos, casi 7 horas de televisión el domingo 15. Todos los grupos de edad incrementaron además el tiempo dedicado frente al televisor. Los mayores crecimientos estuvieron entre los menores de 44 años, que son en general los que menos televisión convencional consumen. Las personas entre 13 y 24 años vieron un 95,5% más de tele en el periodo, esto seguido de quienes tienen entre 25 y 44 años, que aumentaron su consumo en un 82%. También los niños lo aumentaron mucho, en un 80% subió el visionado. Y el fin de semana el consumo televisivo se multiplicó en casi toda la franja en comparación con el mismo día de la semana pasada. Y otra cosa final con el tema de coronavirus. No es final. No puedo comprometerme a eso, ¿no? Una cosa final, porque vamos a hablar en algunos minutos más, no se los había anunciado, se los anuncio ahora. Vamos a conversar acerca de un poco lo que pasa en nuestras mentes en este momento, como sociedad y como personas enfrentados a esta emergencia. Vamos a estar conversando con Pablo Toro, él es psiquiatra de la Red de Salud UC Cristus, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Pero eso en algunos minutos más. Antes les quiero contar que en el caso de Estados Unidos se han cerrado, hay ciudades que están prácticamente bloqueadas, hay muchos muchos espacios públicos, los parques, los cines, muchos malls, o sea, se ha cerrado la verdad que una cantidad importante de lugares, y un grupo de pingüinos en un acuario de Estados Unidos está aprovechando al máximo este aislamiento de los seres humanos. Se llaman los pingüinos Rockhopper, en el acuario Shedd en Chicago, y la verdad que tuvieron la oportunidad de salir, de tener una aventura, así como los pingüinos de la película Madagascar, así, de la misma manera, con el edificio cerrado a todos los visitantes, ¿no es cierto?, como parte de los esfuerzos que se están haciendo para contener el COVID-19, se permitió a los animales abandonar su hábitat habitual para explorar el resto del acuario. Y ahí salieron los pingüinos, salieron caminando y empezaron a buscar alimentos, a buscar nuevas experiencias, Y claro, era también una manera de mantenerlos activos. En un video que se publicó en Twitter por parte del acuario se puede ver a un pingüino, primero se llama Wellington, mirando dentro del tanque de peces, con cara de hambre de haber estado. En todo caso, el cuidado de los animales permanece, no los dejaron solos, están por supuesto con los guardias, con los veterinarios, con todas las personas que cuidan de ellos. Y entre otras cosas, ellos le celebran los cumpleaños a los animales. Y dice que el personal está 24 horas al día, 7 días a la semana. Incluso celebran los cumpleaños y hoy dice que era el día de Pi. Que es una tortuga gigante del río Yam, que es muy jovencita, está cumpliendo 28 años. Le están celebrando también entonces los cumpleaños a los animales, pese a que no hay público. Ellos cerraron hasta el día 29 de marzo, dice, en el mejor interés del bienestar general para nuestra comunidad y para los demás. Una decisión bastante lógica y que probablemente se va a tomar en distintas partes del mundo. Oye, un par de cosas importantes. En WOM ya son 6 millones y para celebrarlo mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Y una vez más, Softys con sus marcas BabySec, Comfort, Lady Soft, Nova y Cotidian están en Teletón. En Softys, su compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón, 3 y 4 de abril. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Este 2020 comienza la nueva era de la fotografía. Presentamos Galaxy S20. Descubre su increíble Super Zoom de 100x. Graba videos en 8K y captura imágenes en alta resolución. Solo por preventa, aprovecha sus regalos exclusivos y hasta 24 cuotas sin interés. En tiendas Samsung y Samsung.com.
Cuando eliges productos Softys, todos los días apoyas a la Teletón. ¿Cómo? Protegiendo a los más pequeños de la casa con BabySec, otorgando el máximo rendimiento a la familia con confort, entregando seguridad y confianza en todo momento con Lady Soft, dejando todo limpio y seco gracias a Nova, o cuidando a nuestros mayores con Cotidian. Sí, Softy está contigo todos los días y también con los niños de la Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas,
¿verdad?
Me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora, en Duna. Junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día, en la 89.7. Ahora, en Duna.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos.
Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos.
Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Una vez más, Softys con sus marcas BabySec, Comfort, Lady Soft, Nova y Cotidian están en Teletón. En Softys, su compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón, 3 y 4 de abril. Y una de las compañías que ha entendido bien lo que es entregar un buen servicio a precios justos es WOM. Desde el inicio ha sido su consigna y no por nada, hoy ya son 6 millones de clientes. Un tremendo número que han logrado con pasión y foco en el cliente. WOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Les había comentado que íbamos a seguir hablando del coronavirus, pero desde un punto de vista bien interesante, que yo creo que ha sido poco tocado además, que es la dimensión psiquiátrica, la dimensión emocional, psicológica, que tiene una situación como esta. Y estamos al teléfono con Pablo Toro, que es psiquiatra de la Red de Salud UC Christus, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por recibir nuestro llamado.
Hola, Pablo, muchas gracias por interesarse en esto y por darnos la oportunidad de poder comunicar y de poder enseñar y ojalá ayudar un poco a la gente que está ahora pasando por momentos complicados.
Toda la red sanitaria chilena en este minuto está en una situación, yo me imagino, de alerta, ¿no es cierto? Y eso, claro, uno piensa inmediatamente en todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias, con cuidados intensivos, con urgencias, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el mundo de la psiquiatría? ¿De qué manera participa en una crisis como la que estamos viviendo?
Las experiencias en esto son muchísimas, por lo de hecho nosotros como equipo de salud mental del Hospital de la Universidad Católica y también como en toda la red de salud de la Universidad Católica, ya hemos tenido experiencias donde la salud mental juega un rol muy importante en diferentes tipos de desastres o de situaciones difíciles, como la del terremoto, hace poco luego del estallido social, hubo que hacer también mucho trabajo con las personas y con los equipos de salud. Y esta sin duda es un ejemplo más de donde una situación complicada que genera mucho estrés puede hacer que la gente desarrolle síntomas y no solamente la gente, digamos, de la calle, sino también los equipos de salud que están a cargo de atender a las personas, de prestar las atenciones de salud, digamos, física, somática, también desarrollan síntomas de estrés, de burnout de los equipos, y entonces nuestro rol suele ser doble, tanto del cuidado del paciente como de las intervenciones en los equipos de salud.
Y para la gente, ¿cuáles dirías tú que son como los desafíos más importantes que ustedes ven que las personas deben enfrentar? ¿A qué tipo de situaciones las personas están hoy día expuestas?
Mira, en general uno podría resumir esto como en el susto que produce el poder ser infectado o poder estar enfermo por una enfermedad de la cual la información es tan variada, ¿no? Hay tantas fuentes de información. Y por otro lado, los estresores en relación a los procesos de estar aislado, de la cuarentena misma, y por qué no adelantarles que también existen algunos problemas en relación al volver de la cuarentena. Podemos empezar a enumerar, ¿no? La gente que está en cuarentena se aburre, está frustrado porque tienen que sacarlas de la rutina diaria, no pueden tener contacto físico con las personas que quieren, ¿no? Los que estiman, ¿no? Los servicios médicos también van a estar cada vez más reventados, entonces más encima fuera de estar cuarentena uno puede sentir de que no está recibiendo el apoyo de los servicios de salud. La información que recibe la gente es poca o demasiada información, demasiado variado, sin conocer bien las fuentes. Los periodos de cuarentena, 2 semanas es un periodo prolongado para tener que estar guardado. El miedo durante la cuarentena de poder estar o no estar infectado, de haber podido contagiar a otras personas, en particular a los más queridos. Bueno, yo pienso que son muchas las cosas que generan estrés en este momento, entonces es muy probable que las personas desarrollen síntomas de estrés, síntomas secundarios a situaciones complicadas. Esto es ansiedad, angustia, que se puede manifestar también de diferentes maneras, insomnio, alteraciones del apetito, cambios de ánimo, andar más irritable, andar más triste, la sensación de pecho oprimido, dificultad para respirar. Imagínate, Pablo, tú tienes angustia y dificultad para respirar, vas a pensar de que esto podría tener con la infección, por ejemplo, y también pueden ser, ¿no?, las dos variables. Bueno, es muy variado, es muy frecuente que los síntomas de nuestra área de salud mental tengan un rol importante en cómo viven las personas esto, en la calidad de vida de ellos y a veces también podrían tener alguna injerencia en cómo le va a la persona en el desarrollo de la enfermedad o la capacidad de cuidarse. Y también lo mismo para los equipos de salud.
Uh-huh. Hay personas, yo me imagino, que son más susceptibles a sufrir algún tipo de trastorno emocional durante un periodo como este. ¿Qué tipo de personas son? Uno podría decir son personas especialmente sensibles, pero probablemente en realidad se trata de personas que tienen algún tipo de... o de patología, que puede ser perfectamente, o algún trastorno que tiene manifestaciones más bien esporádicas, pero yo me imagino que tal como hay frente al propio virus, personas que son grupos de mayor riesgo, en el caso de las condiciones psiquiátricas, me imagino que se produce algo similar, ¿no?
Ciertamente. Ahora las variables son muchas, ¿no? Ciertamente si hay una persona que ya ha tenido episodios de ansiedad anteriormente o episodios depresivos o de algún otro tipo de manifestación de enfermedad psiquiátrica, esa persona ya ha sido expuesta a su umbral en el cual se enferma, ¿cierto? Pero esto también podría ser mirado desde la perspectiva de que todos tenemos nuestro umbral. Y si tú ya conoces tu umbral y estuviste enfermo una vez, bueno, vas a saber quizás mejor de qué se trata y qué hacer. Pero puede haber personas que ahora por primera vez alcancen su umbral de tolerancia al estrés y por lo tanto desarrollen síntomas ahora por primera vez.
Y para esas personas, les recuerdo, estamos conversando con el profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Pablo Toro. Para esas personas, tú decías, personas que en algún momento han desarrollado un cuadro, por ejemplo, depresivo, de angustia, tal vez algún tipo de bipolaridad u otro trastorno, para esas personas, ¿cuál es es la recomendación, tanto para ellos como para sus familiares? Que estén expuestos a la información, que mejor se los trate de aislar lo más posible, de estar recibiendo constantemente noticias, porque, claro, hoy día nosotros este programa lo hemos dedicado prácticamente completo al tema del coronavirus y así ha sido en los medios de comunicación casi de manera unánime. Por lo tanto, es difícil abstraerse, es difícil marginarse de esta conversación.
Uh-huh. Sí, bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Lo primero tiene que ver con informar a las personas de que en estas situaciones es natural tener reacciones de estrés. Uh-huh. Esto significa que es natural que haya momentos en el día en que andemos más preocupados, que hasta podría ser natural que haya momentos en el día en que nuestra cabeza esté en cualquier lado pensando las cosas, en que se nos apriete el pecho pensando en algo en particular, que nos cueste un poco más dormir, que el apetito esté más cambiante. Eso es parte de las reacciones normales de estrés. Y es importante decir esto muy enfáticamente porque el estrés, si es que no es reconocido, podría la persona generar más estrés por el puro hecho de tenerle miedo al miedo. ¿Ya? Entonces, primero es reconocer síntomas y saber de que esto es natural tenerlo en situaciones complicadas. Lo segundo es, bueno, empecemos a aplicar estrategias que pueden servir para reducir el estrés. Esto nosotros lo aplicamos muy bien con el equipo en el hospital durante la época del estallido social. Nosotros armamos equipos de salud mental que ofrecían un espacio seguro donde el paciente puede ir a descansar, darse un espacio para estar tranquilo, para pensar en otras cosas. Se le propicia al paciente de que trate de hacer toda la higiene del sueño posible, de dormir lo mejor posible, tratar de mantenerse alimentado, de mantenerse hidratado, de tratar de hacer el ejercicio físico que hacía regularmente y si está en cuarentena que invente alguna manera de hacerlo en la casa, limitar el consumo de alcohol, de drogas, de tabaco, tratar de hacer todo como para entrar en una vida más sana, mantener contacto con los seres queridos, es muy importante y menos mal que ahora existen la tecnología para poder hacerlo sin estar en un contacto directo con estos seres queridos. Podemos nosotros por teléfono o por un chat con video estar en contacto con la gente que nos quiere. La comunicación, hablar de lo que nos está pasando, comunicarle nuestras preocupaciones a los que queremos, a los demás, eso sirve también para bajar el estrés. Hay ejercicios de relajación que uno puede entrenarse en esto, uno puede buscar también en YouTube cómo hacerlo, ejercicios, por ejemplo, como los de los de respiración diafragmática, estos son hacer cursos de respiración más profundos que incluyan el abdomen, por eso se llaman respiración diafragmática, uh-huh. Para relajarse. Hacer todo lo posible por envolverse en actividades que uno pueda hacer desde la cuarentena, que sean de placer, para aumentar un poco el hedonismo frente a toda la vorágine de estrés. En fin, por lo son muchas las cosas que nosotros le proponemos a las personas que están viviendo esto y que van mucho antes de indicar fármacos, uh-huh. o de incluso de la necesidad de hacer diagnósticos formales. Ahora, no cabe la duda que sí, la sintomatología ya es mucha, produce mucha disfunción. Sí podría ser importante que la persona consulte a un centro de salud mental para poder diagnosticar y también dejar un tratamiento.
Una última cosa muy corta, Pablo, estamos conversando con Pablo Toro, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Estas recomendaciones son a nivel personal, familiar, digamos, particular, pero ¿qué pasa como a nivel de política pública? ¿Cómo debiera ser asumido este episodio tan complejo que está siendo asumido desde el punto de vista de la política de salud para tratar, digamos, a las personas con contagio? Pero que también tiene esta otra dimensión, la dimensión psiquiátrica. ¿Y cuál es el desafío como política pública en ese sentido?
Es complejo, es bien complejo. Yo pienso que existe un Plan Nacional de Salud Mental que tiene entonces una infraestructura y también un personal entrenado para atender los casos más complicados. Y pienso que el rol de los equipos de la salud mental en los hospitales o en los centros de atención en particular, de hacerse cargo de ayudar a los colegas a que puedan desarrollar su trabajo haciéndose cargo también de los aspectos más o primarios de una atención médica general y que requiere también entonces de contención, de explicar, de dar información, etcétera. Pienso que este es un trabajo de todos. Es imposible pensar que todas las personas que ahora tengan estrés o síntomas de angustia vayan a llegar al manejo terciario de una persona, de un especialista. No es posible plantear algo así. Pienso que sí es posible el confiar en la educación que han recibido todos los colegas que están haciendo su trabajo y que van a saber informar de la mejor manera posible a los pacientes y a los familiares de qué es lo que está pasando. Y pienso que también los distintos equipos en los hospitales cuentan con sus profesionales de salud mental que están dando apoyo ahí también.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Pablo Toro, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Mucha suerte, Pablo, además, porque bueno, van a tener días complejos todo el sistema de salud chileno, incluyendo también, tal como lo hemos escuchado, el mundo de la psiquiatría. Que estén muy bien, muy buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes, Pablo, y muchas gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es David Bowie con Changes. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes. Turn and face the strain.
Changes.
Wanna be a richer man?
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same.
And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination.
Escuchamos a David Bowie con Changes. Ustedes conocen las piezas Lego, ¿no es cierto? Estos juegos que son son muy populares, muy apetecidos, y se han utilizado, bueno, no solo para jugar, no solo para los niños, sino que también como, por ejemplo, método de enseñanza, de distinto tipo de aprendizaje. Y una de sus características es que dura mucho. Una de sus gracias también. Hay familias que han tenido padres, hijos, y después nietos, y las mismas piezas de Lego se pierden algunas, y qué sé yo, hay que ir renovándolo. Van apareciendo además los Legos a propósito de distintos tipos de franquicias, pero las piezas esenciales, las básicas con las que uno puede armar prácticamente cualquier cosa, esas siguen y siguen durando, porque justamente su durabilidad es una de las características más salientes de este juego. Fíjense que una pieza de Lego, acaba de salir un estudio de la Universidad de Plymouth que dice que una pieza de Lego podría sobrevivir en el océano hasta 1300 años. Esto es, como les decía, según una investigación cuyo resultado se acaba de publicar en una revista especializada en temas de medio ambiente y polución. Estos investigadores analizaron piezas de Lego encontradas en las costas del suroeste de Inglaterra. Confirmaron las edades de las piezas individuales, las pesaron y luego compararon el resultado con el de piezas equivalentes que no habían sido utilizadas, piezas nuevas. Y este estudio, justamente, esta estimación indica que estos pequeños ladrillos podrían durar entre 100 y 1300 años. Claro, son juguetes que están, o juegos que están específicamente diseñados para que los niños los manipulen, para que hagan distinto tipo de cosas con ellos, y por lo tanto se sabe de su resistencia. Y lo que les llama la atención a los investigadores es que efectivamente sea tanta su durabilidad. El alcance total de la durabilidad fue una sorpresa, dice el doctor Andrew Turner, que es el profesor asociado a ciencias ambientales, uno de los investigadores que participó en este estudio. Las piezas que probamos se suavizaron y decoloraron, y algunas de las estructuras se fracturaron y fragmentaron, lo que sugiere que, además de que las piezas permanecen intactas, también pueden descomponerse en microplásticos. Y se enfatiza, por lo tanto, que las personas, una vez que eliminen las piezas de Lego, no sé quién bota Lego, porque si duran 1300 años, o si duran por lo menos 100 años, ¿quién las va a botar? ¿Para qué? Pero bueno, si llegaran a botarla, que lo hagan entonces de una manera adecuada para garantizar que no planteen problemas potenciales para el medio ambiente. Pero no hagan ningún tipo de cosa. O sea, solo jueguen, solo ármenla, solo jueguen y enséñele, o dejen que sus hijos jueguen y utilicen su imaginación para armar lo que sea, ¿quién vota una pieza de Lego? La verdad que no tiene ningún sentido. Pero si alguien llegara a votarla, obviamente hágalo en un lugar adecuado y no la tire en algún sitio que pueda hacer que llegue al mar. Ya nos vamos. Sí, pues viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Catherine Hepburn y Spencer Tracy. Amor indomable. No, pasión indomable. ¿Qué amor? Pasión indomable. Luego Nada Personal con José. Puede haber amor también, por supuesto. Nada Personal, les decía, con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilense a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Y Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, llega a las 8:30. Hoy, The Strokes. ¿Is this it? Eso es. Ya, pues nosotros nos vamos. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Cuídense mucho. No salgan de la casa si no tienen para qué. Escuchen Radio Duna. Visiten duna.cl. Es la mejor compañía en la que ustedes pueden pensar. Que estén bien. Chao.